Buenas noches. Nuestro siguiente programa, Leyendas del Más Allá, con la voz del miedo, aquí en Benji Radio Tendencia Digital.
Vivo en un municipio llamado Circasia, en el departamento de Quindío, Colombia. Desde mi infancia tuve la sensación de ser observado. Parecía que alguien estuviera respirando mi nuca y me ponía la piel de gallina, pero con mi inocencia pensé que únicamente era el viento. Con el pasar de los años comencé a ver sombras que jugaban entre los objetos o en la calle. Nunca le presté atención. Consideraba que era una ilusión óptica debido a mi problema visual y a mi fotosensibilidad. Conforme iba creciendo, las sombras se hicieron más visibles, aunque con una particularidad. Estas sombras ya tenían una vaga forma humana. De alguna forma pensé que esto era imposible y decidí no prestarle mucha atención. A mis 17 años empecé a ver sombras humanoides casi en cualquier parte. Si caminaba en la calle veía cómo estas sombras saltaban de un auto para otro como si me estuvieran siguiendo. Lo mejor para mí fue seguirlas ignorando y atribuir solo mi problema visual. Sin embargo, una noche me levanté y encendí la luz. Ahí me di cuenta que la habitación estaba congelada. Caminé hacia la puerta de mi cuarto cuando de pronto sentí la necesidad de mirar hacia donde se encontraba el pasillo que daba a la puerta. En esa época la puerta tenía vidrios que permitían el paso de la luz, por lo que ese pasillo nunca permanecía oscuro. Cuando miré hacia ese lugar vi una sombra de más de 2 metros de alto. A pesar de su espesa negrura parecía ser una gran gabardina que daba a sus tobillos, además de un sombrero bastante grande. De hecho, me recordó al que usan representaciones de magos y hechiceros. A pesar de que nunca vi sus ojos, sentía que me estuviera mirando lo más profundo de mí. El miedo me paralizó mientras estaba viendo aquel ente. Varios minutos después reaccioné mientras esta figura se desvanecía en la pared. Aproveché el momento para devolver mis pasos, cerré la puerta y me acosté. Lo hice tapándome con las sábanas e hice algunas oraciones, pero el miedo me había dominado. Pasaron algunos meses luego de este hecho. La silueta de este hombre me seguía a lo lejos provocándome escalofríos. Intenté ignorarlo y continuar con mi vida. Ya cuando cumplí los 19 años, a mediados del 2005, conocí a una chica por medio de unos amigos. Mi atracción por ella fue inmediata y quise que nuestra relación fuera más allá que una simple amistad. Pasaron varias semanas y nuestro trato ameno y de confianza nos motivó a ser novios. Todo funcionó muy bien los primeros meses, pero poco a poco la personalidad de ella empezó a mostrarse manipuladora. También tengo que mencionar que era posesiva y asfixiante. En Colombia hay una expresión que dice: hay que hacerle caso al sexto sentido. Esta se usa cuando las situaciones no son convenientes y es necesario cambiar el rumbo. Pues bien, sentí que mi sexto sentido me decía que debía terminar esa relación y emprender algo nuevo. Pero el sentimiento por mi novia era bastante grande. Las peleas y discusiones empezaron a ser cotidianas y lo que solía provocarlas eran asuntos muy tontos. Que porque no la llamaba, que porque no contestaba rápido, porque miraba a otras mujeres. Este comportamiento terminó por desencantarme de ella, y la decisión de dejarla se hizo cada día más fuerte. Sin embargo, también la pensaba triste y sufriendo por nuestra separación. Esa idea me abría un vacío en el pecho impresionante que de inmediato me quitaba el aire. Por cada día que pasaba, mis ansias por estar con ella me convencían de soportar las discusiones. Al estar cerca de ella me sentía completo, pero cuando me iba a mi casa me sentía vacío y triste otra vez. Es como si las energías se hubieran esfumado. También tengo que decir que todas las discusiones se arreglaban con relaciones. Mi instinto me seguía alertando que debía alejarme pronto. Aún con todas las pruebas de que lo mejor era alejarnos, seguí luchando por dar lo mejor de esa relación. Cada vez me sentía más dependiente de ella, más vacío cuando no estaba. Al cumplir un año teníamos una relación basada en la rutina, la cual giraba en torno a la intimidad. Mi estado de ánimo era cada vez más bajo y estaba a punto de caer en la depresión. Ella trabajaba y por mi parte no tenía solvencia económica porque estaba esperando ser admitido en la universidad. Debido a esto no tenía los suficientes recursos para salir a alguna cafetería o al cine. Eso era lo que le gustaba. Nunca perdió oportunidad para echarme esta situación en cara y decirme chimba. Término peyorativo sarcástico para decir que algo es ineficiente. En mi familia todos hemos sido profesionales, pero mi novia me reprochaba y me miraba al ejemplo de ella. Que sin estudios tenía trabajo y podía comprarse lo que quería. Mientras tanto, mi familia y yo, todos profesionales, vivíamos en una situación económica apretada. Este tipo de expresiones terminaron por decepcionarme y estaba decidido a terminar la relación. Con el pasar de la semana nos fuimos distanciando. Hasta que de pronto dejó de tener el mismo nivel de importancia en mi vida. Me comencé a sentir más feliz que antes y hasta cierto punto más tranquilo. Todo mejoró una temporada hasta que comencé a sentir que alguien estaba respirando mi nuca. Recordé aquella sensación que tuve de pequeño. Una tarde ella me llamó y me dijo que no quería que siguiéramos discutiendo. Que me había preparado una comida para que limáramos asperezas. Que nos diéramos otra oportunidad, lo cual acepté como de mala gana. Pese a que había mejorado mucho al estar lejos de su presencia, terminé yendo a su casa. La comida fue sencilla. Una ensalada dulce, una carne asada en bistec y un jugo de mora. El cual sentí un poco ácido, sobre todo muy amargo. Terminamos la cena y nos quedamos platicando, pues ese día pensaba terminar la relación definitivamente. Sin embargo, terminó convenciéndome de que no lo hiciéramos y terminamos en la cama. A partir de ahí las cosas mejoraron de una manera impresionante, hasta el punto de comprometernos en matrimonio. Fue como si estuviéramos en el primer día de la relación donde el amor se puede sentir en el aire. De nueva cuenta empecé a sentir esa dependencia absoluta y total. Día y noche estaban mis pensamientos. Sin darme cuenta me fui alejando de mi familia y de mis amigos. Mi novia tenía el control absoluto de las cosas e incluso de mi forma de vestir. Qué iba a comer y a qué hora iba a llamarla. Yo era totalmente ajeno a mi propia voluntad. Mi estatura era de 1.68 y en aquellos días tenía sobrepeso. Estaba pesando aproximadamente 80 kilogramos. Cada vez que me miraba en el espejo me veía un poco más delgado, aunque en lo personal fue de lo menos que me incomodó. En las noches sentía esa sensación de ser observado y que me erizaba la piel. También me invadía el miedo hasta que una noche la vi. Era la figura de gran tamaño con su gabardina y su sombrero. Sin embargo, esta vez le brillaban en la zona del rostro unos ojos rojos que me miraban fijamente. Lo más aterrador fue cuando levantó su mano y me señaló. Cerré los ojos y recé una de las oraciones que mi madre me había enseñado. Al parecer, eso bastó para que el ente se fuera. No le conté hasta que pasaron varios meses y a quien se lo dije fue mi novia. Me dijo que estaba sugestionado por alguna película que había visto y eso fue todo. 2 semanas después seguía con la sensación de que me observaban. En una de las tantas visitas a mi novia hablamos de temas paranormales. Ella relató cómo se podía quitar la contra o el amuleto de protección de las personas. Solo bastaba poner una foto de cabeza en una copa con agua bendita. También mencionó qué tipo de cruces se usaban en la brujería para maleficios o para lo que quisieran. Realmente en ese momento no le presté atención, pues en Colombia para esa época estaba de moda un programa de radio paranormal entre las 11 y la 1 de la madrugada. Ahí solían relatar este tipo de historias hasta que ella afirmó que sabía cómo ligar un alma hasta que cumpliera lo que se le había pedido. Eso sí me sacó del letargo y generó mala espina dentro mío, pero al final no le tomé tanta importancia. La relación se fue deteriorando una vez más. Comencé a hacerme más unido a una amiga, la cual era muy especial para mí. Pero nunca pasaron más cosas que una simple amistad. Después de una fuerte pelea, la relación estaba súper mal y yo busqué refugio con mi amiga, quien llamaré Juliana. Vivíamos en la misma ciudad y con el trato me propuso intentar algo desde cero. Las cosas empezaron bien y volví a sentir el amor y estaba feliz con ella. Pero de repente ambos empezamos a cansarnos uno del otro. Así que decidimos partir por las buenas. De nuevo nació un fuerte deseo en mí de volver con mi exnovia. Y al final terminamos regresando. Sentía de nuevo esa desesperación por estar con ella. Con el pasar del tiempo cumplimos 2 años de tortuosa relación. Una donde el respeto era una reliquia del pasado. Cada vez que ella tenía la oportunidad de respetarme lo hacía. Es de aclarar que yo estaba comprometido con ella en matrimonio. Teníamos anillos de compromiso y estábamos esperando que mi situación financiera mejorara para poder cumplirlo, lo que extrañamente nunca pasó. Cada vez mi situación económica era más y más precaria y dependía de ella si queríamos comer algo, ya que con mis finanzas era casi nulas. Yo sobrevivía en la casa familiar y me ganaba unos pesos reparando equipos portátiles y de escritorio. Además de ser encuestador puerta a puerta, también ponía cableado de internet. Oficios que obviamente no eran bien remunerados. Los proyectos económicos que tenía fracasaban estrepitosamente y siempre terminaba arrastrándome a mi novia para que me prestara dinero. La relación continuó y mi sensación de ser observado era cada vez mayor. Mi dignidad e integridad eran pisoteados como basura, lo que fue generando que me cuestionara las razones por las cuales no era capaz de alejarme. Mi amor se fue transformando en odio y realmente lo odiaba, pero al mismo tiempo no podía dejar de quererla. En un momento me confesó haber sido infiel en más de una oportunidad. Se quitaba el anillo de compromiso y se acostaba con hombres. Esa no fue la única ocasión en la que supe. Me daba tristeza, rabia, odio, ira, todas las emociones negativas que pudieran existir, pero no era capaz de alejarme. Cada día la relación se estancaba más y se convirtió en una relación de maestro y esclavo. Aún así, seguía intentando sacar a flote la relación a pesar de los problemas. Un día en Armenia, que es la capital del departamento donde vivo, me encontré con una amiga muy especial. Iba en una bicicleta y me llevó para su casa. Empezó a llover de una forma impresionante y nos mojamos. Al llegar a la casa, conversamos sobre las cosas que nos habían pasado de las infidelidades, de cada uno de los problemas que estábamos enfrentando y así. Después de mucha plática me propuso que le pagáramos infidelidad con infidelidad, lo cual no me pareció una mala idea. En eso estábamos cuando empecé a sentir un dolor en el pecho y un desespero por saber de mi novia. Le dije a mi amiga que no sería capaz de hacer eso y que no iba a pagar con la misma moneda. El pecho me estaba quemando y me dolía la cabeza y estaba mareado. Sentí que alguien me estaba observando nuevamente, pero esta vez era como si fueran más personas. Decidí volver a mi ciudad para verme con mi novia. Esa noche tuvimos relaciones, pero se habían vuelto rutinarias. Se sentía como si fuera simplemente por cumplir. La relación estaba en un punto muerto y en una parte en la que ella me agredía, yo la agredía. Yo estaba irreconocible y me irritaba por el más mínimo ruido. Había perdido mucho peso y de mis 80 kilogramos solamente quedaba una sombra. Pesaba 60 kilos y estaba delgado y débil hasta que ella me fue una tercera vez infiel. Para ese momento estaba en la universidad estudiando ingeniería y conocí a un compañero que era venezolano y le decimos el chamo. Le tenía bastante cariño y con quien me sentía muy a gusto. Cuando le comenté mi situación me decía: debes apartarte de ella sin importar las cosas. Mira que donde no hay respeto no puede haber nada más que agresión y dolor. Sus palabras retumbaron en mi cabeza hasta que empezando el 2008 decidí que no era capaz de seguir con la relación y terminamos. Me sentí tranquilo pero nunca imaginé lo que me esperaba. Una vez terminada la relación me estaba recuperando y había subido 5 kilos. Me sentía mejor de ánimo hasta que 7 meses después ella reapareció en mi vida. Los sentimientos salieron a flote y las caricias también aparecieron de nuevo. Sentí que de alguna manera estábamos en ese inicio donde todo era color rosa. Pero esta vez en mi cabeza estaban los errores que ella había cometido. Mis errores, mis aciertos y desaciertos. Así como las agresiones de ambos. Estaba consciente de que ya nada sería igual y que ella me había agredido y yo a ella. Que no quería volver a ese círculo vicioso de agresiones verbales y físicas por parte de ambos. Decidí que esa cena de reconciliación no debía llegar a ningún lado. Después de esa noche eliminé todo contacto con ella. Luego de unos días su madre me llamó para insultarme y maldecirme. Me dijo que no volviera más por su casa. No le presté mucha atención a este suceso y continué con mi vida. Conforme pasó la semana empecé a sentirme débil y enfermo. La sombra que anteriormente veía estaba más y más cerca. Empecé a perder el apetito, el sueño y no podía dormir bien en las noches. Todo empeoró una noche que estaba durmiendo, sentí que la temperatura del cuarto bajó muchísimo. Busqué una cobija extra y me volví a acostar como si nada. Pasado 20 minutos sentí que estaban jalando levemente mi cobija, la cual aferré y todo se calmó. Seguí durmiendo, pero cada vez la tiraban con un poco más de fuerza. Esto sucedió en varias ocasiones hasta que me cansé y dije, pues si me quieren quitar la cobija deben hacerlo con más huevos. Este pequeño desafío surtió efecto. Me jalaron las cobijas de tal forma que terminaron en la pared que está enfrente de mi cama. Me quedé aterrorizado y me tomó más de 15 minutos juntar el valor para levantarme y volver a acostarme. Esa noche mis cobijas no pararon de volar por toda la habitación. No veía las horas en que amaneciera. Esta situación se estuvo repitiendo por más de 2 meses hasta que una noche estaba cansado que me arrebataran la cobija. Así que en un tono desafiante dije, solo es capaz de hacer eso, qué fantasma de segunda. Mis rápidas palabras no fueron sino el augurio de lo que iba a empezar. Pasaron 2 días en que me sentía muy bien, pues pensé que todo había terminado. Una noche fría estaba tratando de conciliar el sueño, pero me estaba costando. Empecé a escuchar ruidos como si alguien estuviera caminando con botas militares en marcha. Al principio no le presté atención, pues se sentía muy lejano. Creí que estaba soñando porque esa noche había visto una serie de militares. Me dije a mí mismo que seguramente estaba recreando alguna escena, pero cada vez me sentía más y más cerca. De pronto sentí una mano delgada como la de una mujer que me agarró el tobillo. Lo que más me aterró fue que estaba congelada. Me aferré al rosario que mi madre había dejado en mi habitación y no me di cuenta cuando me quedé dormido. La siguiente noche creí que iba a pasar lo mismo, pero me equivoqué. La semana siguiente me acosté y sentí unas manos femeninas que me tocaron las piernas. Estas subían hasta la rodilla para nuevamente bajar hasta el tobillo. Este movimiento se repitió en varias ocasiones mientras yo temblaba del miedo. Esta mano me jaló con una fuerza descomunal, dejando la mitad de mi cuerpo fuera de la cama. Esta situación se estaba tornando más y más desesperante. Cada noche me tocaban los tobillos o los apretaban y cuando no era eso me tiraban. Hasta que un día estaba durmiendo profundamente, sentí que me tomaban de una pierna y me bajaban lentamente de la cama. Llegó un punto en el cual empecé a sentir frío y al despertar me levanté y me golpeé la cabeza. Ahí me di cuenta que no era un sueño. Por ese tiempo tenía una cama muy alta y no sabía qué me pasaba hasta que me empezó a tocar esa superficie y me di cuenta que estaba debajo de la cama. Lleno de terror me levanté y me acosté nuevamente. Cerré mis ojos para intentar dormir, pero seguí escuchando sus pasos ahora acompañados de la risa de un hombre adulto. También estaba la risa de una mujer joven. Cada noche dormía menos y mi familia me preguntaba qué pasaba y yo les decía que nada. Hasta que en una ocasión por fin pude conciliar el sueño. Para mi desgracia sentí nuevamente la mano de la mujer, pero esta vez me jaló tan fuerte que me tiró contra la pared. Me dio un fuerte golpe pues me sacó de la cama de forma muy abrupta. El golpe fue terrible ya que mis padres se levantaron y me preguntaron qué había sucedido, pero no les pude responder. Todavía agitado le respondí que me había caído de la cama y le reiteré que estaba bien para que estuvieran tranquilos y me volví a acostar. Al día siguiente me dolía todo el cuerpo. No estaba descansando y en mi ignorancia compré un rosario y me lo puse. Esa noche me acosté aferrándome al rosario, pero el resultado fue experimentar la famosa subida del muerto. No podía moverme, pero sentí que había una persona sobre mí. Una mujer delgada con su cabello mal estado y su cuerpo delgado. Parecía que solo fuera piel y hueso. Tenía una piel grisácea y dientes podridos y faltantes. Toda su dentadura estaba mal estado. Tenía un aliento fétido y se reía de mí. No sé si era el miedo o alguna otra situación, pero no entendía lo que decía. Mientras tanto, la sombra del gabán y el sombrero también apareció cuando ese ser se encontraba sobre mí. Me dio la sensación como si disfrutara mi sufrimiento. Y así como empezaron las cosas, así se desvanecieron. Por la mañana me di cuenta que el rosario estaba roto. Esta situación se me estaba saliendo de las manos. Ya podía ver las sombras incluso en la luz del día. Caminaban entre las puertas y era aterrador porque aparecían y desaparecían en las sombras de los postes de luz. Las visitas de este inmundo ser se volvieron frecuentes. Cada vez que se me subía el muerto era aterrador y cada visita solamente era superada por una nueva. Cuando estaba inmóvil escuchaba animales excavando en el techo tratando de hacer algún agujero. pasos gigantes pesados y arrastrando cadenas o murmullos de gente. Recuerdo estar a su lado, pues cada noche era una apología contra el terror. No podía dormir, pues ya no era este inmundo ser que me estaba tocando. Sentía otras manos, manos gruesas y unas en particular como si fueran huesos. Las parálisis se hacían más frecuentes y se prolongaban por más tiempo. En una de esas sentí que me hablaban y decían, será solo mío. Mientras tanto me rasguñaban la espalda y otras partes del cuerpo. En la universidad empecé a frecuentar a unos amigos con los que me sentía bastante bien. Una compañera que gustaba del esoterismo estaba encantada con mi mano derecha, pues ella no podía leerla. Me pidió varias fotos de mi mano y me decía que quemara incienso, y cuando llegara a mi casa le conté a una de mis hermanas que llamaré Camila. Junto con mi hermana comenzamos a quemar toda la casa con incienso. Fueron momentos en los cuales pude dormir y llegué a pensar que mi rutina había vuelto. En el 2009 había olvidado por completo la persona que fue mi novia, hasta que mi teléfono sonó y era un número extraño. Respondí y me quedé mudo al darme cuenta que era ella. De esta forma volvió a aparecer en mi vida. Mi primera reacción fue evitar el contacto, pero escuchar su voz fue como si algo se reactivara. Me preguntó si era posible que lo intentáramos una vez más, pero yo me sentí inseguro. Decidí decirle que no y así quedaron las cosas. Volví a sentirme muy apegado a ella, sus palabras estaban rebotando en mi cabeza. Pero traté de mantenerme firme en mi voluntad. El hombre del sombrero, como lo bauticé, ya era asunto de mi día a día. A tal punto que me habitué a él y no causaba el mismo terror. Mi salud estaba muy deteriorada y pasaba de influenza a influenza. Mis proyectos no prosperaban y mi economía no era mejor. Simplemente el dinero no me alcanzaba y constantemente bajaba de peso. Llegó un momento en que llegué a pesar 45 kilogramos y como era costumbre desde la llamada empezó a sentir una gran necesidad de llamar a mi exnovia. En ese momento ella ya tenía un nuevo novio, uno de los tantos que me presentó mientras me decía que me extrañaba. Nuevamente me aferré a Dios y empecé a sentirme un poco mejor. Pero finalizando el 2010, las cosas de mi cuarto empezaron a cambiar de lugar. Me daba escalofríos todo el tiempo y aunque intenté algunos prospectos amorosos, estos no funcionaban. Mi autoestima estaba por el suelo y me refugié en los videojuegos y en los estudios. Siempre me quedé hasta tarde jugando World of Warcraft. Si me quedaba hasta muy tarde frente al ordenador, sentía que alguien estuviera caminando detrás mío. Una noche, mientras jugaba, sentí un frío penetrante en los huesos y todo el cuerpo. Podía ver el vapor de mi aliento frente a la pantalla. Empecé a asustarme cuando sentí los pasos del hombre del sombrero. Este personaje dio 4 pasos y luego se desvaneció. Me sentí más aliviado, pero luego escuché unos pasos más ligeros que se acercaban por mi espalda. No sé cómo explicar esto de alguna forma, pero estoy seguro que el tiempo se detuvo. Las manos delgadas y frágiles de una mujer se posaron en mis hombros. Sentí que hablaban, pero no podía entender hasta que por el rabillo de mi ojo noté que la mujer me miraba fijamente y decía, «No me vas a mirar. Mírame. No me vas a mirar». Me aterroricé y enfoqué la mirada en el cabello de mi personaje de WoW. Mi respiración estaba muy acelerada cuando de repente la mujer en la forma en que aparecía por mi lado derecho regresaba lentamente diciéndome, «Entonces no me vas a mirar». Cuando ella regresó a mi espalda, sentí que las manos que estaban en mis hombros ya eran unas manos grandes, gruesas y pesadas. Con una respiración fuerte, empezó a aparecer por la periferia de mi ojo izquierdo otra sombra. Esta vez parecía la de un hombre y decía con una voz gruesa, «No la va a mirar. Si no la mira ella, mírame a mí». Me congelé y mis ojos se llenaron de lágrimas mientras estaba temblando del miedo del frío. No quise dejar de ver a mi personaje en el juego porque sabía que si movía un poco la mirada, iba a ver de forma nítida ese par de siluetas desenfocadas. A pesar de que me encontraba a oscuras en la sala de mi casa al borde de gritar, no pude hacerlo porque estaba paralizado. Luego esta persona empezó a reírse de mí. Fue hasta en ese momento que pude recordar que mi madre solía decirme que me cubriera con la sangre de Cristo. Comencé a decir una oración improvisada donde me cubría con la sangre de Cristo y recitaba partes del Salmo 91. Cuando terminé, la entidad que estaba a mi lado izquierdo se acercó nuevamente y se quedó detrás mío, dándome palmaditas en los hombros mientras se burlaba. Luego dio unos pasos hacia atrás hasta que desaparecieron. Una vez más, la temperatura del ambiente se normalizó y me di cuenta que eran las 3:01 de la mañana. Solamente había transcurrido un minuto, pero para mí parecieron 10. Luego de ese encuentro dejé de ver al del sombrero y sentir ruidos o ver cosas que no eran de este mundo. Aunque seguía sin poder subir de peso y mi salud era frágil. Aunque no más mi economía. Aún así encontraba la forma de arreglármelas. El tiempo pasó y las cosas seguían igual. Fracasos amorosos, pérdidas financieras y baja autoestima. Para el 2014 ya me había graduado de mi profesión y había ganado un poco más de peso y empecé a trabajar en un sitio al que renuncié al poco tiempo, ya que el administrador era una persona poco humana llegando a rayar en la tiranía. Esta presión junto con mi salud delicada terminaron por desembocar en una gastroenteritis severa, la cual me obligó a estar en cama. Ahora había perdido 20 kilogramos por esta enfermedad. En el 2015 había conseguido trabajo en otro sitio y me entregué a mi trabajo por hacer lo mejor posible. En el aula en la cual estaba asignado veía constantemente cómo sombras negras entraban y salían. Pero lo más intrigante es que llegué a ver otras sombras de color blanco. Estas sombras llegaban y seguían al mismo rumbo por donde deambulaban las negras. Luego se quedaban ahí por bastante tiempo. Eran tan frecuentes verlas que se hicieron muy cotidianas. Logré controlar la emoción para que no me distrajeran en mis deberes. Una vez que conocí a los compañeros, me enteré que mi lugar de trabajo había sido prometido al familiar de una de mis compañeras. Pero al final fui yo quien se había quedado con el empleo. En una reunión de bienvenida, mi compañera llevó unas ensaladas de frutas. En esa ocasión, mi otra hermana, quien llamaré María, trabajaba conmigo al igual que mi sobrina. Todos estábamos en inducción y mi hermana María, quien tenía bastantes años trabajando en la empresa, fue la que nos guió a la celebración de bienvenida. Observamos que nuestra comida estaba apartada de las de los demás, a lo cual no le vimos ningún inconveniente. Cuando nos reunimos todos, empezamos a hablar y a celebrar. Comimos nuestra ensalada y nos dimos cuenta que sabía agrio, como si la crema de leche estuviera mal estado. Esto me afectó nuevamente el estómago y esta vez perdí 15 kilogramos. Con esta recaída volví a ver al sombrero. No fue hasta el 2016 que decidí por recomendación de mi hermana Camila ir a ver una persona que hace limpias. Mi hermana María intervino diciendo: a ver si por fin se te quita esa brujería. A ver si deja de avergonzarse de nosotros. A lo cual contestó: aquella mujer lo manipulaba de tal forma que le decía qué hacer, qué comer y cuándo. Recuerda la vez que venimos por una plaza en las fiestas aniversarias del municipio. Usted estaba viendo unas mazorcas asadas, esa mujer lo arrastró para dentro del parque para que no saludara a su familia. Parecía que solamente lo quisiera para ella. En ese instante recordé los malos tragos que había tenido por mi ex y me sentí muy molesto. Cuando por fin logré conseguir el espacio, esta persona me miró de los pies a la cabeza. Nunca le hablé sobre lo que me había pasado, pero comenzó a decirme todas las cosas que me habían sucedido con mi novia. También me contó de todos los fracasos amorosos, de mi suerte financiera y agregó diciendo: a usted, muchacho, le amarraron algo que le dañó el amor, lo económico, lo personal. Y ahora también quiere su salud. Usted es el pago para esa cosa. Le pregunté por qué había pasado eso y me respondió: hay personas a las que no les gusta perder y saben trabajar con este tipo de entidades. También saben hacer oraciones amarrando muerto y dar pócimas. En su caso, su trabajo fue por el estómago. Por lo que siento y me dicen las cartas, usted ha estado enfermo los últimos años del estómago. No estoy seguro si le dieron de comer o beber algo. Su fuerza de voluntad impidió que siguiera avanzando. Pero como ha estado enfermo, se encuentra débil y este ente anda cerca de usted. Allí es cuando empieza a ir para atrás y todo empieza a salirle mal. Mientras me decían esto, pensé en la posibilidad de que fueran palabrerías, ya que generalmente son cosas que dicen los timadores. Mientras dentro mío pensaba que no podía ser un charlatán, ya que la precisión era de un 95% y eso me aterraba. Luego agregó lo siguiente: usted bebió algo en un jugo, en agua, así le hicieron el trabajo. Es un trabajo de amarre. ¿De amarre? Pregunté. Sí, de esos en los que las mujeres usan la menstruación como brebajes para retener a las personas. Generalmente se portan amables y preparan una buena cena. Me quedé impresionado, pero no dije nada recordando las veces en las que mi novia me invitó a cenar. Me llené de ira, de odio y de rencor. Este hombre comenzó a describir de forma precisa cada uno de los detalles físicos y emocionales de mi exnovia, agregando que si no me protegía, ese ente iba a reclamar su pago. Como no le sirvió el acoso y los golpes, en la noche decidió pactar con este ente para que lo acosara. ¿A usted le ha pasado que le da parálisis del sueño la famosa subida del muerto?, preguntó. Yo simplemente asenté con la cabeza. Ella es una bruja, y si no es una bruja, un familiar de ella lo es. O ella aún está en entrenamiento, por tal motivo parte de este trabajo no fue eficaz. Por eso no puede cumplirse a cabalidad. Esta entidad solo puede torturarlo hasta el punto de quebrarlo mentalmente y que usted tomara la decisión de hacer lo que él no puede hacer por el momento. Estaba sin palabras, pensando por mi mente todas las cosas que sentí. Las manos de la mujer en mis tobillos, las manos de la mujer en mis hombros. Los pasos ligeros y la voz diciéndome que la mirara, lo que él interrumpió y dijo: «Hay que trabajar rápido. Queda poco tiempo y debe hacerse baños de hierbas amargas, así como otros baños de hierbas dulces. Usar anís estrellado y a cada baño debe echarle 7 gotas de producto llamado espantaespíritus. También debes hacer la novena de San Cipriano. Debe bañarse con estos jabones y cargar una medalla de San Benito. Pero antes de empezar con todo esto, debe esperar una noche y bañarse en alcohol todo el cuerpo. Dejar que se seque y no debe secárselo. Cuando haya hecho los baños, deberá poner un vaso de agua con 3 limones cortados en cruz por 9 días debajo de la cama. El agua la cambia cada 3 y se sorprenderá de lo que verá y acérquese a Dios. Si lo desea, puede devolver el mal, pero este tipo de trabajos no lo hago yo». Le respondí entonces: «No, el que la hace la paga por simple equilibrio». «Buena elección», me dijo. «Las deudas, sean terrenales o espirituales, siempre se pagan, sea en esta o en otra vida. Déjela que la vida se encargará de cobrarle a ella». Ya que me había entregado todas las instrucciones, le pregunté cuánto le debía, a lo que me respondió que no se puede cobrar por los dones dados por Dios. Solamente que dé lo que me dicte mi corazón. En ese momento me sentía tan agobiado porque seguía con la precaria situación económica, así que únicamente le di 20,000 pesos, un equivalente a 10 o 15 dólares. No tenía más y luego se despidió muy cordialmente y me dijo: «La mejor estrategia del diablo es hacerle creer a la gente que él no existe. Y recuerde, ese ente es tramposo, pues usa sus miedos para presentarse. Recuerda, estas cosas se respetan y no se temen. Nos vemos aquí una vez que hayas terminado con tu tratamiento». Salí de allí y adquirí todos los materiales, usé el alcohol que, por cierto, me hizo sentir mareado y muy mal, pero seguí adelante. Hice los baños como me los pidió y contando celosamente las gotas de la esencia espantaespíritus. Siempre que terminaba los baños dulces o amargos, terminaba muy débil, pero seguía con mi convicción de seguir adelante. Cuando por fin terminé los baños, empecé a rezar la novena. En esta decía que espantaba o desterraba al demonio. Veía como la llama de mi vela danzaba, pero lo más terrorífico fue ver la sombra de la silla donde tenía la vela serpenteante. Era como si tuviera vida, una sombra que se movía de forma antinatural bajo la luz directa del foco de mi cuarto. Iba y venía hasta que en el noveno día la sombra se calmó. Tenía mucho miedo de hacer el último paso, que eran los limones en el agua debajo de mi cama. Decidí empezar un día martes. Tenía miedo de que mis gatos se tomaran el agua, pero ellos parecían temerosos y nunca se acercaron al recipiente. Cuando pasaron los 3 primeros días, el agua estaba turbia y tenía la consistencia de una limonada, a lo cual no le vi mayor problema. Pero cuando estaba cambiando el agua, preparándome para eliminarla en el tercer día, noté que los limones tenían una coloración roja leve en la parte cortada en la cruz, así como unos pequeños gusanos recorrían este limón. Algo que no me impresioné, pues consideraba que era una oxidación normal y descomposición de los limones. En el segundo cambio, los resultados no variaron del primero, pero la sorpresa empezó a cambiar al tercer y último vaso. Cuando me acerqué, el agua emitía un olor putrefacto y habían gusanos grandes flotando en el agua. Esta tenía 2 tonalidades, una como la de limonada y otra espesa y turbia en el fondo. Su hedor era de verdad insoportable y cuando miró los limones vi que estaban rojos. Un rojo tipo sangre, brillante y espeso. Olía agrio y a descomposición y curiosamente el verde de la cáscara no cambió de color en lo absoluto. Al ver eso, el sentir ese nauseabundo olor me dieron ganas de vomitar y me fui corriendo al baño. En la boca tenía un amargo sabor como si hubiera tomado hiel. Cuando por fin pude vaciar el contenido de mi estómago, esperaba ver mi almuerzo por más desagradable que suene. Pero para mi sorpresa, no fue el almuerzo que estaba en el inodoro. Era un líquido viscoso de color verde con pequeñas gotas rojas que di a sangre descompuesta. Después de eso limpié el baño y me preparé para botar los últimos limones que parecían sangrar. Salí a mi moto y llegué a un sitio donde corría el agua, aunque era poca, pero corría. Era un sitio rodeado de naturaleza. Cuando arrojé esos desechos sentí que algo me había abandonado. Era como si una brisa en mi rostro me consolara. Mi hermana Camila, que me acompañó a deshacerme de esas cosas, me dijo: ¿Sentiste la brisa? Es como si Dios dijera tranquilo, los culpables van a pagar. De esta forma termina el relato de mi exnovia. De cómo empezaron las cosas, de cómo avanzaron. Y de cómo se convirtieron en situaciones donde se experimentó el miedo flor de piel. Aquí en Colombia hay un adagio popular que dice: Yo no creo en las brujas. Las brujas no existen, pero de que las hay, así que mucho cuidado. Pudimos conocer cómo la voluntad de algunas personas por conseguir lo que quieren se van distorsionando y terminan afectando a los demás. ¿Y tú? ¿Serías capaz de hacer un amarre con tal de estar con alguien? Si tu respuesta es sí, piénsalo muy bien, ya que todo tiene su consecuencia. Esta es una de las historias que me llena de angustia al contarla. No puedo explicar los sentimientos o emociones que se apoderan de mí. De tan siquiera imaginar los detalles que me rodearon en unos eventos horribles que me afectaron no solamente mi vida, sino que también afectaron a la de mis amigos y conocidos. Mucha gente a la que le he contado esta historia me tilda de loco. Quizás por esa razón esta es la última vez que voy a hacerlo. Quiero liberarme de esta angustia que me persigue cada noche al cerrar los ojos y me hace cuidar todo a mi alrededor, siempre desconfiando de cualquier ruido nocturno. Todo comenzó en un viaje que hicimos varios amigos y yo al poblado de San Carlos, muy cerca de Guaymas en el estado de Sonora. Teníamos el plan de cruzar un camino desierto hasta el cañón de Nacapule. Estaba muy cerca de nuestra ubicación, era un lugar de recreo muy visitado por jiperos. Así que íbamos tres vehículos 4x4. Nos adentraríamos por esas rutas para disfrutar de los magníficos paisajes desérticos, así como de los caminos en medio del cañón. Toda aquella zona ofrecía un recorrido por un lugar mágico e inolvidable. El introducirte en esta ruta te producía una satisfacción que muy pocas cosas pueden lograr. La adrenalina de superar los caminos es algo que muchos conductores disfrutamos. A estos amigos los había conocido en una ruta y nos habíamos hecho muy unidos. De tanto en tanto nos juntábamos para recorrer rutas de Sonora y otros estados vecinos. Esta en particular era una de las rutas obligadas muy recorridas por varios conductores. Ya habíamos tenido la oportunidad de conocerlo y recorrerlo en varias ocasiones. Nunca tuvimos complicación que no fuera un vehículo descompuesto. Era común en las fallas en el motor o en las suspensiones por llevarlos a su límite. Volcaduras muy pocas y emociones innumerables. Esa era nuestra vida en la ruta. En aquella ocasión viajamos en pareja. Llevaba a mi novia mientras que mis otros amigos a sus esposas. El plan era recorrer el tramo y acampar una noche en una zona descampada en la entrada del cañón que conocíamos. Este lugar estaba rodeado de cerros y formaciones rocosas, pero con los cielos estrellados ofrecían una inolvidable experiencia. Era viernes cuando llegamos a San Carlos y nos quedamos en un hospedaje. La idea era salir por la mañana siguiente para adentrarnos en el lugar y llegar a Nacapule donde acamparíamos. Sin embargo, los planes que traíamos se vieron afectados por nuestras convivencias hasta que cayó la noche. Teníamos la opción de quedarnos en el hotel o salir a recorrer las rutas a esas horas. Estábamos alegres y decididos. Así que no dudamos en manejar por las estrechas veredas en plena oscuridad. Para nosotros no era problema porque teníamos buenos faros. Todos éramos conductores con experiencia de diversos tipos de caminos. No importa lo difícil que fueran, siempre salíamos adelante. Pero nunca nos imaginamos que no íbamos a estar preparados para lo que se nos venía encima. Este camino en particular era bastante sencillo en algunos tramos y un poco difícil en otros. Era relativamente corto y la idea era llegar a un punto medio del camino para acampar. Traíamos carne para asar, cervezas, entre otras cosas. Así que decidimos llegar a este punto medio del cañón desértico. Uno que, como dije anteriormente, habíamos visitado y ofrecía un contacto cercano con la naturaleza desértica. Así que nos fuimos en caravana. Entre los chistes y las pláticas por radio, llegamos a un punto cercano a la entrada del cañón. Este lugar le gustó a las mujeres por el espectacular cielo nocturno. Preparamos las tiendas, encendimos la fogata y comenzamos a asar la carne. Uno de los compañeros empezó a contar historias de miedo que nos mantuvieron atentos a los detalles. Cada uno contó una experiencia cuando le tocó el turno a la esposa de un compañero. Nos metimos tanto en la historia que no nos dimos cuenta cuando sopló un viento imposible que apagó la fogata. Solo volaron algunas chispas y cenizas dejándonos un momento oscuras. Exclamamos sorprendidos por el inusual viento que hizo además un silbido inquietante. Luego de vernos entre nosotros en medio de risas nerviosas, decidimos parar con los relatos y fuimos por lámparas a los vehículos. Cuando encendimos las lámparas, algunos LED, todos estaban en orden, excepción de la peculiar presencia de un coyote. Se había acercado, quizás atraído por el olor de la carne, y a decir de su aspecto estaba hambriento. Una de las mujeres no dudó en darle algo de sobras en tanto las demás admiraban al animal silvestre. Se lamentaban de su estado y tenía extrañamente muchas cicatrices y le faltaba un pedazo de oreja. Era como si hubiera peleado por alguna razón con otro animal. Uno que le había dejado las marcas de sus garras en un costado. Apenas iba a darle un poco de agua cuando escuchamos el eco de un aullido que resonó en el valle. Ninguno de los que estábamos ahí pudimos identificar qué clase de animal fue. El aullido siniestro nos erizó la piel a todos y nos puso nerviosos y el coyote al escucharlo se puso en alerta. Los pelos de su columna se erizaron al tiempo que ladraba nervioso. No le importó seguir comiendo o tomar agua. El animal simplemente salió despavorido, levantando polvo y corriendo con desesperación. Se fue a ocultar entre las cactáceas y las rocas que habían en el lugar. Al quedar todo en silencio, todos estábamos paralizados. Unos intentábamos digerir e identificar qué clase de animal haría ese temible sonido. Las mujeres comenzaron a reír nerviosamente, pero claramente que estaban asustadas. Querían irse de allí, regresar al hotel y dormir en una confortable habitación en San Carlos. Habían sido suficientes aventuras para esa noche. A partir de ese momento, un extraño ambiente comenzó a sentirse en el lugar. Era una sensación como de electricidad que te ponía tenso. Te hacía sentir que tu piel se erizaba cada paso que dabas. Entre nosotros no decíamos nada y solamente comenzamos a recoger las cosas. Esa camaradería y el momento menos que estábamos pasando alrededor de la fogata se había transformado. Ahora era una situación de ansiedad por querer irnos inmediatamente de ese sitio. Todos estábamos con un extraño presentimiento. No sabíamos realmente el porqué y entonces ocurrió algo que va más allá de ser extraño. Más bien fue pavoroso por la situación en la cual estuvimos envueltos. Ya estábamos todas las parejas en el interior de los vehículos. Pero cuando la persona que iba al frente de la caravana hizo varios intentos por arrancar su jeep, veíamos que las luces se encendían muy apenas y el sonido del motor al darle llave nos indicó que la batería se había descargado. Era una situación normal y lo único que debíamos hacer era pasarle un poco de corriente. Pero estábamos bloqueados de la mente y el darnos cuenta que el vehículo no arrancaba nos hizo entrar una desesperación que comenzó a molestarnos. Y hizo que nos peleáramos entre nosotros y a descalificarnos por el descuido que habíamos tenido. Quizás las luces encendidas, la radio, cualquier pretexto era una especie para el nerviosismo que estábamos experimentando. Decidí pasarle corriente, pero cuando busqué los cables escuchamos nuevamente el aullido que erizó nuestros cabellos. Luego vino un fuerte estruendo seguido del parabrisas roto de mi camioneta que me hizo reaccionar. Primero de espanto y después de coraje. Alguien había arrojado una enorme roca estrechándolo completamente contra el cristal. Mi novia gritó con espanto y entró en una crisis nerviosa por la situación de sentirnos atacados. Pensamos muchas cosas y de inmediato imaginamos que serían asaltantes. El lugar remoto y abandonado donde estábamos le daba un sentido más angustiante a la situación. Así que me armé de valor y tomando una llave de tuercas bajé del vehículo para mirar un poco más. Estaba tratando de alumbrar a mi alrededor e identificar al agresor. Los demás compañeros de igual forma lo hicieron. Y mientras unos armaban con lo que tenían como cuchillos y palas, las mujeres se subieron juntas a un vehículo. Pensaba que si alguien nos atacaba mejor armado no íbamos a tener oportunidad de defendernos. Luego de buscar sin hallar a alguien al frente, me dirigí hacia la parte trasera del vehículo para buscar algún indicio del agresor. Alejándome un poco del grupo sin darme cuenta, de pronto estaba a varios metros de ellos. Veía las luces de los faros algo lejanas y sentí algo de temor por la oscuridad que me estaba rodeando. Mi lámpara no era potente para iluminar más de 3 metros enfrente de mí. Al darme la media vuelta para volver con mi grupo, escuché un crujido atrás mío. Fue como si alguien estuviera caminando en las piedras haciendo ese ruido peculiar. Al principio no pude distinguir qué era lo que andaba merodeando alrededor, pero ciertamente era algo grande por el ruido que hacía las piedras al crujir. Algo me estaba observando en la oscuridad e intentando atacarme. Esa noche hubiera podido pensar en cualquier otra cosa, pero estaba cargado de emociones de pavor y hicieron que mi mente imaginara muchas cosas. Cuando la luz de mi linterna iluminó lo que andaba por allí, al principio pensé que era un cuadrúpedo de los tantos que habían en el lugar. Un coyote, un lobo o algo parecido. Al iluminarlo mejor me di cuenta que era un animal desproporcionado. Su cuerpo parecía ser de una persona que andaba en 4 extremidades. Sus largas piernas y brazos apoyaban en el suelo para andar de una manera peculiar. Luego estaba ese rostro insólito y horrible. Tenía un hocico alargado y unos ojos amarillentos que brillaban con la luz. Eso fue lo que verdaderamente me hizo sentir pavor en ese momento. Un miedo surge en segundos en lo que tu mente intenta dar una explicación a algo desconocido. Entra en conflicto con aquellas historias que alguna vez habías escuchado sobre seres que rondan en los montes. O de esos que forman parte de historias de horror que muchas veces escuchamos alrededor de una fogata. Ahora se hicieron realidad con la presencia de aquel ser. Uno que simplemente estaba agazapado detrás de un enorme cactus, viéndome fijamente que estaba petrificado por el miedo, haciendo que mis brazos y piernas se quedaran inmóviles. Quería moverme, correr y gritarle a mis compañeros, pero a la vez algo me impedía hacerlo. Ese conflicto de emociones que te asalta en un instante es lo que verdaderamente es el miedo. No sé cuánto duró el momento hasta que escuché a mi novia gritar mi nombre. Mi sentido de alerta se activó de inmediato al girar sobre mi hombro. Ahí, balbuceando algunas palabras, quise decirle que no fuera donde estaba. Al volver la vista al frente, aquella cosa simplemente se había ido. Lentamente comencé a caminar hacia atrás para alejarme de lo que anduviera por allí. Después tan solamente me di la vuelta y corrí asustado donde estaban mis compañeros. Lo único que pude hacer fue decirle a todos que nos fuéramos en el último vehículo, el cual rogaba porque funcionara. Mis compañeros, al ver mi rostro apesumbrado, hicieron caso y nos metimos al jeep. A la primera rugió el motor y respiramos aliviados. Dimos marcha y luego de maniobrar con algo de esfuerzo regresamos al camino por donde habíamos llegado antes. Íbamos con todas las luces encendidas, iluminando el sendero empedrado interminable, viendo cómo se levantaba todo aquel polvo. A medida que avanzas, el efecto hipnótico de las luces que forman siluetas extrañas entre las piedras y cactáceas que rodean el lugar pudiera haber parecido un espectáculo maravilloso y mágico, pero se transformó en una pesadilla por querer salir de ese sitio lo más rápido posible. Mis compañeros me veían bastante asustado y no podía explicarles en ese momento lo que había visto. Tan solo le suplicaba al conductor que nos fuéramos de allí sin decir una sola pregunta. Pero lo que me había asustado no nos iba a dejar tan fácilmente irnos de sus dominios. Nuevamente sentimos el choque de algo sobre el techo del vehículo. Mi compañero iba a detenerse, pero le grité que no lo hiciera, que continuara su marcha y que no se detuviera por ningún motivo. Metros más adelante, el golpe de algo caer pesadamente en el cofre del motor hizo que frenara intempestivamente. Al principio, lo que alcanzamos a distinguir fue el cadáver de un animal sanguinolento que salpicó el parabrisas. Las mujeres comenzaron a gritar asustadas, tanto que los demás emitimos gemidos de asombro por el animal que estaba hecho pedazos. Lo peor fue darnos cuenta que era el mismo coyote que habíamos ayudado momentos antes. Tenía las mismas cicatrices, ese semblante famélico y hambriento. Parecía como indicarnos que no íbamos a poder salir de allí. Sin entender nada, el conductor simplemente bajó, tomó los despojos del animal y los aventó por un lado del camino. Luego subió para dar marcha y hundió el acelerador al fondo. El impulso hizo que casi nos volteáramos en una curva porque tuvo que volantear y estabilizar el vehículo. En tanto se calmaba, estuvo manejando durante un buen rato con las manos temblorosas. Luego de unos minutos sentimos que algo no andaba bien. Por el tiempo que teníamos en el camino debíamos de haber salido del sitio, solamente que aún estábamos en un lugar despejado. No encontrábamos la carretera y con todo el temor del mundo paramos para buscar en el GPS. Debíamos ubicarnos para saber dónde estábamos exactamente. Con asombro y preocupación nos dimos cuenta que nos habíamos desviado del camino principal. Estábamos muchos metros más adelante en una zona desconocida en medio del cañón. Y aunque había un camino bueno al estar rodeado de la oscuridad, laderas de roca y nada más allá, hacía que te desorientaras aún y con el GPS en la mano. Parecía que aquella cosa no quería cooperar tampoco en sacarnos de allí. Así que respiré profundo e intenté despejar mi mente de cualquier duda y temor. Cosa que me resultó casi imposible hacerlo por los gritos y los reclamos de las mujeres y la desesperación de nosotros. Ya había aplicado el punto para poder regresar e integrarnos nuevamente al sendero. Decidimos continuar la marcha y todos íbamos muy nerviosos. Solo se iba manejando hacia el frente sobre la única salida de aquel lugar. Este comenzaba a ponerse más agreste. Cualquier otro día hubiéramos podido superar los obstáculos. Para hacerlo debíamos estar calmados y saber lo que estábamos haciendo. Un error en ese lugar significaría solamente perder otro vehículo y con ello quedarnos parados en medio de la nada. Cuando por fin salimos de una cadena de cerros y laderas empedradas, estuvimos en un punto donde no había absolutamente nada a nuestro alrededor. Era una llanura desértica que parecía interminable. Al frente solamente se veían las estrellas y los destellos de la ciudad. Ahí era donde debíamos ir. Al revisar nuevamente el mapa, algo andaba mal. Aquella maldita cosa simplemente dejó de funcionar correctamente al perder la orientación y desesperarnos todavía más. Decidimos continuar hasta donde estaban los destellos. Con suerte llegaremos al camino que nos conduciría a la salida. O tal vez a un pequeño poblado que estaba a medio de los límites del cañón. Ahí varios conductores a veces acampaban o estacionaban para abastecerse. Nos fuimos por lo que pareció ser un sendero dibujado por otros vehículos en su recorrido por esa zona extraña. El polvo que veníamos levantando y las luces al frente nos indicaban que íbamos por buen camino. El cansancio y la situación estresante que estábamos viviendo hizo que el conductor no se percatara que adelante había una zanja. Al querer evitarla, a pesar de los intentos, cayó directamente en esta y la mitad del vehículo quedó dentro. El impacto, el momento y todo lo que ocurrió después fue suficiente para que tuviéramos una crisis nerviosa. Gritos, insultos y reclamos hacia el conductor no cesaron. Los hombres bajamos del vehículo para evaluar qué era lo que teníamos que hacer y cómo íbamos a salir de aquella zanja. Debíamos cavar un poco en las llantas traseras para tener mejor agarre. También debíamos colocar unas rampas de tracción para salir con mayor facilidad. Al estar un poco alejados del cañón donde nos habían atacado, pensamos que aquella cosa se había ido. Mientras hacíamos el trabajo para salir de allí, les conté a mis compañeros las cosas que había visto. todo con el temor de que me tildaran de loco o algo peor. Pero dadas las circunstancias, creyeron en lo que estaba diciendo. Pensaron que quizás se trataba de algún animal que acechaba personas. Algún ranchero loco, alguno de los tipos que se dedicaban a cosas ilícitas. Ya casi habíamos terminado de cavar y colocar las rampas cuando escuchamos el aullido escalofriante cerca de donde estábamos. Sentíamos que el tiempo se detuvo y un ataque de pánico nos hizo movernos rápidamente. Teníamos que terminar y salir de allí y llegar lo más pronto posible a donde tuviéramos que hacerlo. En ese momento llevamos a ciega y solamente nos dejábamos guiar por la intuición, así como creer que delante de nosotros había algún paradero de jiperos. En tanto guardábamos el equipo, el miedo nuevamente nos invadió. Pero la terrible situación se tornó más horripilante. Nos dimos cuenta que frente al vehículo iluminado por los LEDs estaba la presencia de aquella bestia que había visto momentos antes. Uno de mis compañeros arrodilló juntando las manos para rezar, haciendo todavía más irreal aquel momento. Estaba llorando y suplicándole aquella cosa frente a nosotros que no lo matara. En tanto, el otro simplemente abrió los ojos diciendo entre dientes que no podía hacer lo que estaba frente a nosotros. Yo sentía que el corazón me estaba latiendo fuertemente y se me salía de la boca. Sentí un breve espasmo en mi cabeza que me hizo sudar copiosamente, al tiempo que un torrente de calor inundó todo mi cuerpo. Esto hizo que comenzara a respirar con mucha dificultad. Fueron los momentos más horribles que hubiera podido vivir hasta ese momento. Aquella cosa era irreal, imposible. Algo como eso no existe. Pero esa cosa frente a nosotros era un monstruo, una de esas bestias como las que había visto en muchas películas. Ahora era completamente real y estaba frente a nosotros. Y es que si mirabas ese rostro deforme y humanoide, te dabas cuenta que aquella cosa no estaba jugando. Nos estaba acechando solamente para ir en contra de ti o para indicar que estabas dentro de su territorio. Iba con claras señales de querer hacernos algo. Solo pude ver sus brillantes ojos, esas extrañas fauces que parecían gruñir de manera violenta. En el momento en que escuchamos que una de las mujeres abre la puerta de la camioneta para bajar y preguntar qué estaba pasando, y al mirar aquella cosa frente a nosotros hizo que gritara un eco que inundó el lugar. Aquella cosa solamente emitió un gruñido furioso y comenzó a correr hacia nosotros de una manera extraña. Se estaba apoyando en sus cuatro extremidades, impulsándose como si estuviera saltando en vez de correr. Aquello nos hizo reaccionar a todos y presos del miedo nos subimos nuevamente al vehículo. Mientras tanto el compañero arrastraba a la mujer de los cabellos para subirla a la camioneta completamente en shock. Dejamos todo lo que habíamos usado. Aquella cosa casi nos alcanzaba cuando aceleramos al fondo. Levantamos polvo y piedra que cubrieron nuestra huida y lo siguiente fueron un par de rocas que hicieron impacto en el parabrisas. También golpearon el techo de la camioneta. Ahí me di cuenta que realmente el conductor estaba manejándose en rumbo alejándose de aquella aparición. Pensé en un momento que eso no era lo que deberíamos hacer. Nos podíamos perder un poco más y todavía faltaba para que amaneciera. De tal suerte que comencé a gritarle indicándole que fuera hacia las luces, a pesar de que aquella cosa estuviera allí. Tan solo agradecí que no se detuviera y que observara bien el camino para no volver a caer en alguna zanja. Se me hicieron eternos los minutos que pasaron entre gritos y mi corazón latiendo fuertemente. Cuando por fin vimos el cruce de caminos y un vehículo pasar frente a nosotros fue como volver a nacer. Se los juro, esa sensación es algo que nunca voy a olvidar. Al tomar nuevamente el camino, de inmediato nos ubicamos y sabíamos dónde estábamos. Nos encontrábamos en los límites del sendero que conducían al cañón. Sí que nos habíamos alejado mucho. De hecho, vimos a varios vehículos estacionados y mucha gente acampando en el lugar. Nuestro primer impulso fue decirle a todos y avisarle de que se fueran allí porque nos venía persiguiendo una bestia. Cuando bajamos del vehículo todos se nos quedaron viendo con asombro, quizás tal vez por nuestro semblante asustado. Algunas personas se acercaron preocupadas por nuestro estado preguntando qué había pasado. Lo único que pudimos decir es que nos habían atacado y no sabíamos qué fue. En ese lugar no eran frecuentes los asaltos en aquel entonces. Los ataques de personas armadas eran aislados. Aunque no era extraño que en la zona donde estábamos hubiera ese tipo de gente. Así que eso fue lo que nos dijeron las personas y al final simplemente no quisimos dar más explicaciones. De todos modos, nadie nos iba a creer que un monstruo nos había atacado. Sin mayores problemas, nos quedamos cerca de las personas en tanto amanecía e íbamos por los vehículos. Era casi mediodía cuando nos dirigimos al lugar donde habíamos sido atacados. Ahí encontramos los jeeps. Habían sido vandalizados y mi vehículo estaba con el parabrisas estrellado. Dentro habían roto los asientos y defecado en estos. Al primer vehículo no le fue mejor. De igual forma encontramos restos de animales dentro como si los hubieran colocado para guardarlos. Las personas que nos ayudaban realmente se sorprendieron de todas estas cosas que nos hicieron. No se explicaban de qué manera una persona hubiera tenido la malicia para hacer esa clase de atropellos. Mis compañeros y yo nos quedamos viendo el rostro entendiendo que aquello que había hecho todo eso no había sido una persona. Pero ya estábamos hartos de sentir esa sensación de temor e incredulidad. Lo único que deseábamos era sacar los vehículos. Al regreso de San Carlos nos despedimos sin decir nada más. Cada uno tomó su rumbo y yo simplemente dejé mi vehículo reparando en ese sitio. Después me fui con mi novia para regresar a Guaymas. Ya no volví a tener contacto con aquellos amigos. Estaba seguro que de igual forma estaban sumergidos en un miedo extraño. Uno que nos hacía despertar por las noches al escuchar un ruido. Y era peor cuando distinguías a lo lejos el aullido de algo que de inmediato hacía que se te erizara la piel. Mi corazón empieza a latir fuertemente, respirando aceleradamente y temiendo por mi vida. Así duré mucho tiempo sumergido en ese temor hasta que poco a poco logré recuperarme. Debo confesar que abandoné mi gusto por el 4x4. El gusto también por recorrer rutas a medio de montes y sierras. Nunca más quise volver a aventurarme y adentrarme en esos lugares. Lugares donde sé que habitan seres extraños y que de tanto en tanto salen para asustar a las personas. Nunca sabes si realmente están allí cerca, a unos metros de ti, mirando y esperando el momento oportuno para atacar o provocar el peor de tus temores. Espero que este relato les haya parecido interesante. Ahora bien, queda la pregunta entre ustedes. ¿Qué pudo haber sido lo que atacó a estas personas? ¿Un nahual o otra cosa? Un montón de problemas familiares me había llevado a tomar la decisión de contarle a mi familia la verdad sobre la muerte de mi hermano. Su tío murió ahogado por mi culpa. Le dije a las niñas y a mi esposa con lágrimas en los ojos. Pocas veces sentí tanta vergüenza, pero durante años tratamos de manejar la muerte de Mario como un accidente. Mi madre nunca me perdonó y aunque no lo acepta, esa es la razón de nuestro distanciamiento. Estoy cansado de cargar las culpas ajenas. Pero es mi culpa y es tan grande que los demás aprovechan para añadirle las suyas. De verdad amaba a mi hermano. Era 7 años menor que yo y lo único que buscaba era tenerlo cerca y protegerlo. Nunca quise que le pasara algo. Mi padre murió de un infarto cuando yo tenía 12 y Mario apenas tenía 5 años. No comprendía bien lo que había ocurrido. Desde muy pequeño me dediqué a trabajar para ayudar en la casa y era el hermano mayor y el único apoyo de mi madre. Conforme crecíamos, el instinto protector también lo hacía. Trataba a mi hermano como si fuera mi hijo y lo cuidaba y lo defendía y trataba de darle todo lo que mi padre no le pudo dar. Mi padre era pescador y tenía su propia lancha. Con eso mantenía a la familia. Cuando se fue, alguien tenía que hacerse cargo y ese alguien era yo. Mario comenzó a acompañarme a la pesca desde muy chico y le gustaba mucho nadar y pescar. Era muy bueno arponeando y podía soportar mucho tiempo la respiración. Él tenía 16 años cuando murió. Todos dicen que pude hacer más, pero si hubieran estado allí, quién sabe cómo hubieran reaccionado. En aquellos años la situación estaba muy crítica y los peces escaseaban y no alcanzaba para todos. Mi hermano y yo éramos los más pequeños de todos y por eso los pescadores más grandes aprovechaban. Ellos tomaban los mejores turnos para pescar y también acaparaban las zonas con más peces. Además que cuando era la hora de pedir apoyos gubernamentales nunca nos tomaban en cuenta. Yo siempre decía que cuando creciera más iba a poder tomar el lugar que nos merecíamos. Pero Mario no pensaba de igual manera. Él desde muy chico siempre nos vio a mi madre y a mí trabajar para que no faltara nada en la casa. Desde chico se tuvo que fumar nuestros reclamos y nuestros enojos por la falta de dinero. Vivíamos al día y no vivíamos como queríamos, pero no faltaba nada. Yo estaba adaptado a esa vida, pero Mario no. Mario siempre quiso tener más dinero, en especial cuando a mi madre le detectaron diabetes. Gastábamos mucho dinero en medicamentos y medicinas. Eso sin mencionar que debía llevar una dieta especial. Eran tiempos difíciles y los tiempos así no son para cualquiera. Cierto día, mientras regresábamos de pescar, Mario me dijo: "Me voy a ir a los Estados Unidos. Ya tengo dinero ahorrado. La próxima semana sale un camión para Juárez". Su noticia me cayó como un balde de agua fría. Mi hermano llevaba meses quejándose de todo, de la falta de dinero y de la falta de oportunidades. Había dejado la escuela porque quería trabajar y aunque la verdad lo dejó porque no le gustaba. No estaba acostumbrado a sacrificar nada y todo lo quería de inmediato, de lo cual tomó parte de mi culpa. Sobre todo por tratarlo como un hijo y no como mi hermano. Por no dejarlo sufrir como sufría yo y por no dejarlo ver la realidad de nuestra situación. Intenté convencerlo de que se quedara y tenía apenas 16 años, que era muy joven para andar solo en otro país. Él se justificaba poniendo a mi madre como excusa y ella era el motivo de todas sus ideas y de la falta de dinero. Le di todas las razones posibles para que se quedara, pero él había tomado su última decisión y entonces usé mi próxima carta. Cuando yo era pequeño, mi padre me contaba una historia sobre un supuesto cofre de oro que estaba enterrado en una isla de la laguna. Según él, aquel botín era producto de un robo. Quienes fueron a enterrarlo murieron antes de poder regresar a recogerlo. Esa leyenda iba muy de la mano con la aparición de las bolas de fuego en esa zona de la laguna. Algunos lancheros la veían por las noches, era como si pequeñas luces danzantes indicaran el lugar exacto. En esa zona, las historias sobre este fenómeno al que llamaremos brujas son muchas. Todos las han visto y quienes han llegado hasta ellas encuentran tesoros escondidos en la tierra. La parte negativa de la leyenda era quienes desenterraban aquel tesoro recibían una maldición. Le conté a Mario aquello, pero no como una leyenda, sino más bien como algo verdadero. Le dije que mi padre siempre quiso buscar el tesoro, pero nosotros éramos muy pequeños para acompañarlo. Cuando le dije que con esa cantidad de oro podríamos hacer cualquier cosa, Mario se interesó. Me dijo que si lográbamos encontrar ese tesoro antes de que saliera su camión se quedaría. De lo contrario, su plan continuaría a marcha. Lo único que buscaba yo era ganar un poco de tiempo. Le dije que para no levantar sospechas era mejor ir a aquella isla de noche. Debíamos esperar a que las brujas nos indicaran el camino y comenzar a cavar. Eso fue justamente lo que hicimos. La noche que pasó todo esto, llegamos remando hasta la isla y no había luces más que las de la ciudad del otro lado. Estuvimos esperando ver una de las supuestas brujas, pero nunca vimos nada. Ni siquiera una luz danzante. Pasaban las horas y Mario comenzaba a desesperarse y de pronto dijo ver una luz entre los árboles. «Ahí está. Esa luz se mueve entre los árboles», me dijo. «¿Hacia dónde?» «Justo en línea recta. La vi pasar entre los árboles. Es pequeña como una vela», me dijo. Nos quedamos viéndose la isla y debíamos tener mucho cuidado. Pisar cualquiera de las islas sin permiso podía causarnos problemas con la ley. Así que si íbamos a bajarnos sería porque realmente habíamos visto algunas de esas luces. Esa noche la laguna estaba en calma y era primavera y el ruido de las cigarras era estruendoso en el lugar. El aleteo de algunas aves nocturnas nos acompañaban hasta que de pronto nuestras lanchas comenzaron a moverse de manera violenta. Se sacudía de un lado para otro y era como si estuviéramos en mar abierto. Cada segundo que pasaba era más difícil de poder sostenernos en la embarcación. Intenté acercarme a mi hermano que con el movimiento por ser muy delgado daba saltos dentro de la lancha. Cuando estuve lo suficientemente cerca, algo lo jaló al agua. Mario cayó y a pesar de ser un gran nadador no podía mantenerse a flote. Intentaba agarrarse del bote pero algo se lo impedía. Por más que yo extendía uno de los remos le era imposible sostenerse. Era como si estuviera enredado con algo bajo el agua. No me quedaba de otra y tenía que meterme al agua a ayudarlo a salir. Tenía miedo de que en su desesperación me terminara ahogando a mí, pero tampoco iba a dejarlo ahogarse. Iba a aventarme cuando un horrible rostro salió del agua y me asustó. Caí de espaldas en el bote y fue en esa fracción de segundos en que Mario se hundió y no lo volví a ver más. Simplemente desapareció con el agua. Con el movimiento, las linternas habían quedado en el agua y mi reacción fue remar hacia la playa de la isla. Tenía la esperanza de que lo hubiera llegado nadando, pues estábamos muy cerca. Remé lo más rápido posible y sabía que había algo dentro del agua. Eso me daba mucho miedo. Tenía la adrenalina al tope y no sentía las manos y mis oídos solo se escuchaba ese ruido como cuando se te tapan. Me bajé de la lancha y cuando pisé la arena me desplomé. Abrí los ojos casi una hora después, pero ya no estaba en la playa. Desperté en un pequeño jacal hecho de troncos y ramas secas. Estaba recostado en un catre de petate y junto a mí estaba una niña como la edad de mi hermano. ¿Quién eres? ¿Dónde está Mario? Pregunté, pero no me respondía. Dime, ¿cómo llegué aquí? Mario también se salvó. La muchacha se quedó callada unos segundos y después me dijo: te recogí en la playa, pero no había nadie más. Tu lancha está amarrada para que no se la lleve la corriente. Vete antes de que ella regrese. Yo estaba más preocupado por mi hermano que por averiguar a qué se refería con ella. Salí del pequeño jacal e intenté buscar el camino a la playa. Todo lugar estaba rodeado de árboles y ni siquiera la luz de la luna podía alumbrar el camino. Me di cuenta que estaba dando vueltas cuando regresé al mismo punto. Le pedí a esa niña que me ayudara a salir, pero me respondió que el camino era sencillo. Solo sigue el sonido de las olas. No estaba para acertijos. ¿Cómo demonios iba a escuchar las olas de la laguna si esas malditas cigarras no dejan de hacer ruido? Regresé a la casita y tomé del brazo a la niña y mi intención era obligarla a que me llevara hasta la lancha. Tenía que encontrar a mi hermano, pero justamente cuando intenté sacarla de su casa, una voz femenina preguntó: ¿quién es él, Alondra? Por la cara de la niña y su manera de temblar, sabía que esa mujer no era para nada buena. Me quedé callado, solté el brazo de la chica y muy lentamente le hice una señal de que se quedara callada. Mientras tanto, yo daba pasos hacia atrás para poder salir de allí. Escuché el crujido de la madera que me anunciaba que aquella mujer se acercaba a nosotros. Di vuelta para salir corriendo, lo primero que vi en la puerta fue un poco de humo. Era un humo negro que se mantenía tapando la salida. Ese humo poco a poco se comenzó a materializar enfrente de mí y el cuerpo era de una mujer vieja, gorda y alta. Los brazos también eran robustos y flácidos. Sus uñas parecían garras de gato y tenía los pies hinchados y llenos de verrugas. Su cara era de lo peor. Tenía la piel de la cara como la de un guajolote muy arrugada, cosa que hacía que sus ojos negros se vieran más hundidos. La piel del cuello también le colgaba y se veía asquerosa. Lo más impactante eran sus dientes. No eran dientes normales. Parecían pequeñas sierras como los dientes de los peces de aquella laguna. Aquella aterradora imagen fue muy impactante. Me quedé inmóvil ante su presencia y no podía moverme ni tampoco hablar. Parecía que fuera una estatua. A él te lo recogí en la playa, mamá lago, dijo Alondra con la cabeza agachada. La mujer caminó hacia mí y comenzó a olfatearme y me tocó la cara con esas horrendas manos rasposas y al verme llorando lanzó una risa escandalosa. Se notaba que disfrutaba verme aterrado. Ya sé quién es, venía con el otro. Duérmelo y prepáralo. Nos va a servir para varios días, dijo la mujer y salió de la cabañita. Alondra me recostó en el piso y mi cuerpo seguía sin responder y podía escucharlo todo. Algo en su rostro me decía que ella no estaba feliz y que no estaba de acuerdo con lo que sucedía en ese sitio. Poco a poco comencé a recuperarme y a hablar y le dije: Déjame ir. Mi hermano está perdido y lo tengo que encontrar. Somos lo único que tiene mi madre y además pronto me voy a casar. Si me matas, por favor, entiérrame para que Sandra y mi madre nunca encuentren mi cuerpo. Alondra se quedó sorprendida y se me quedó viendo y me puso una mano en la frente y cerró los ojos. Cuando los abrió, su cara había cambiado por completo. Se incorporó de inmediato y volteaba a todos lados de manera nerviosa. Estaba como asegurándose de que nadie la estuviera viendo. Te voy a dejar ir, pero no te pude llevar hasta tu lancha. Vas a tener que correr por toda esa vereda, me decía mientras me desamarraba. Cuando llegues a donde el camino se parte en dos, toma la vereda de la derecha. Esa te saca hasta la playa. Por nada del mundo voltees y no importa que escuches. Y otra cosa, tu hermano está muerto, así que si escuchas su voz, no voltees. Salí corriendo de la casa y tomé el camino que me había dicho la chica. Mientras corría escuchaba gritos y ruidos muy extraños. Eran sonidos de animales salvajes y escuchaba las aves volar detrás de mí y de pronto escuché la voz de esa mujer. No vas a poder salir. Esta isla es mía y el que entra no sale. Yo corría mientras le pedía a Dios que me sacara con vida. La voz de esa mujer me distraía, pero no dejaba de hablar con Dios. Hasta que de pronto escuché a Mario. Enrique, estoy aquí. Ayúdame, quiero irme a casa. A pesar de prometer que no voltearía para nada, la voz de mi hermano era muy rea. Me detuve y me quedé parado medio camino, ya podía ver la laguna y mi lancha amarrada a un tronco. Pero tenía que confirmar si quien me estaba hablando era mi hermano o una treta de esa mujer. El sentimiento y las ganas de ver a Mario me hicieron romper mi promesa y volteé. En efecto, no era él, pero tampoco vi a aquella mujer. Tras de mí estaba un enorme guajolote de color negro y era muy grande y tenía las alas extendidas. Sin duda no se veía para nada feliz. Ya lo había confirmado y no era mi hermano, así que intenté seguir mi camino. Pero en ese momento me di cuenta que tenía los pies amarrados. El guajolote se convirtió en la mujer y se acercó a mí con intenciones poco amistosas. No podía creer lo que estaba viendo y viviendo. Aquella mujer abrió la boca y pude verle al menos dos filas de dientes de pescado. Con esto se intentaba morderme hasta que apareció Alondra. La chica se plantó frente a ella y le dijo que no quería seguir siendo parte de aquella pesadilla. Aceptaba su destino, pero no aceptaba ayudarle a cometer más atrocidades. La mujer le dijo que no podía opinar y que era una simple sirviente, que su deber era cumplir con todas las órdenes. Alondra le dijo que conocía las reglas, pero que también conocía su secreto. Le mostró una bolsa de color rojo y la mujer se puso nerviosa. Estalló en cólera y comenzó a gritar maldiciones y groserías. Alondra me dijo que ese era el momento y que me fuera y que no volviera nunca más. Sus últimas palabras fueron: haz feliz a tu mujer. Me subí a la lancha y comencé a remar hasta la costa. Pensaba en todo menos en qué le diría a mi madre para justificar la ausencia de mi hermano. Esa noche le dije lo que había pasado, pero no me creyó. Me dijo que esas historias eran falsas, que seguramente yo lo había puesto en riesgo con tal de no dejarlo ir a Estados Unidos. A partir de ese momento, mi madre nunca más me vio como un hijo. Para ella, ambos habíamos muerto esa noche. Cuando terminé de contar mi historia, mis hijas y mi mujer me abrazaron. Habían pasado 19 años desde esa noche y esa era la primera vez que yo le contaba la verdad a Sandra. Ella era mi novia de casi toda la vida y le tocó la muerte de mi hermano justo cuando comenzábamos a ser novios. Pero en esa ocasión solo le dije que Mario había muerto ahogado. Nunca le dije sobre el encuentro con aquella mujer. Sandra esperó que se durmiera las niñas y cuando estuvimos solo me dijo: ven, siéntate, tengo algo que contarte. La historia del oro enterrado en esa isla no es un mito, es totalmente cierta. La maldición también lo es, pero no como tú piensas. Y por último, esa mujer a la que hablas, algunos la conocen como Madre Lago. Si quieres recuperar el cuerpo de Mario, creo que yo te puedo ayudar. Esa noche Sandra me contó una historia casi tan increíble como la suya. Me dijo que efectivamente una familia llegó huyendo en épocas de la revolución. Venían de robar un botín de oro de una familia rica estadounidense en el sur del país. Llegaron a ese lugar y para no tener problemas se ocultaron en aquella isla. Pocos sabían de ellos, el padre de la familia se le veía cambiar comida y ropa por artículos de oro y plata. Cada cierto tiempo venía a la ciudad. Poco a poco la gente comenzó a hablar y a soltar rumores sobre ellos. Decían que tenían tanto oro que incluso habían comprado la isla. Que pronto comprarían la laguna y nadie iba a poder pescar. La gente, creyendo sus chismes, planearon robarles todo y expulsarlos del sitio. Un día, mientras el hombre buscaba comida en el mercado, tuvo una pelea con un grupo de hombres y terminó muerto. Al confirmar que el tipo cargaba oro y plata, decidieron ir por su mujer y su hija a la isla. Los pescadores llegaron con la idea de robarles y tal vez de algo más. La madre peleó hasta el final, pero tuvo el mismo destino que su esposo. La niña supuestamente pudo escapar y esconderse en la oscuridad de la noche. Los pescadores decidieron dejarla allí, si no moría de hambre, moriría ahogada cuando intentara escapar. Con el paso de los años, muchos pescadores comenzaron a hablar sobre eventos que ocurrían en aquella isla. La leyenda del tesoro seguía viva, pero nadie se atrevía a ir a buscarlo. Los pocos que lo intentaron nunca volvieron y en el pueblo se comenzó a escuchar el nombre de Madre Lago, el supuesto espíritu que cuidaba la laguna y ese lugar en particular. Muchos decían que era aquella niña quien para sobrevivir vendió su alma a antiguos espíritus. Estos a cambio le dieron la misión de proteger el lugar y también el tesoro de la familia. En 1972 se robaron a la hermana de mi madre, me dijo Sandra. Ella tenía 15 años y según lo que dijeron la fueron a ofrecer a Madre Lago a cambio de favores. Nunca la volvieron a ver y tampoco quienes se la habían robado. Muchas veces mi abuela intentó ir a buscarla a la isla, pero siempre pasaba algo y no podía ni siquiera llegar. Por alguna razón siempre pensaron que ella estaba allí y que Madre Lago no la dejaba salir. Sandra me dijo que la hermana de su madre se llamaba Alondra. Al escuchar mi historia confirmó lo que sus abuelos siempre creyeron, que ella se encontraba ahí atrapada. Mi suegra, Sandra y yo fuimos a la isla de Madre Lago. Ellas cargaban una caja y yo iba cargado de imágenes de Dios. Por alguna razón ellas no tenían miedo. En cambio yo no quería volver a revivir lo sucedido aquella noche 19 años atrás. Llegamos a la isla sin contratiempos. Bajamos y el lugar parecía no haber cambiado en años. Caminamos por una vereda entre los árboles y antes de adentrarnos más en esa selva, la onda apareció frente a nosotros. No dije nada y dejé que ellas hicieran todo. Mi suegra abrió la caja y sin decir nada comenzó a sacar fotos de la familia y algunos artículos personales. Mi esposa hizo lo mismo con fotos de nuestras hijas. Lo último fue un vestido celeste que mi suegra cargaba. Este iba a ser tu vestido de 15 años, le dijo mi suegra a Londra y comenzó a llorar. La pequeña muchachita no había envejecido un solo día. Por cierto, se acercó lentamente a su hermana y la abrazó. Sandra se acercó a ellas y las tres se fundieron en un emotivo abrazo. Yo estaba acostumbrado con todo eso y ese lugar no era como lo recordaba. Para mí esa isla no era más que un lugar de pesadilla y maldad. Pero ese día se había convertido en un lugar de encuentro para una familia. Sé que no me lo van a creer, pero cuando se separaron, Alondra ya no era una jovencita. Ahora era una mujer de más de 50 años. Le agradecí por ayudarme aquella noche y ella me agradeció por cuidar a su hermana y a su sobrina. Alondra nos dijo que esa noche, para poderme dejarme ir, tuvo que acabar con Madre Lago. Aún sabiendo que eso significaba ocupar su lugar. Ahora yo soy la encargada de cuidar la laguna y la isla. Aquí moriré sin poder abrazarlas de nuevo, pero con la certeza de que estamos cerca, nos dijo la mujer. Alondra o Madre Lago, como la conocemos ahora, me entregó el cuerpo de Mario. Esta apareció flotando en la laguna junto a la lancha en la cual habíamos llegado. Tuvieron que pasar muchos años para que yo pudiera darle el descanso que se merece mi hermano. Ahora él está con mi madre, juntos como ella siempre quiso. Sé que no me perdonó en vida. Pero una tarde una de mis hijas me dijo que su abuela las había visitado y le dijo que me quería mucho. Supongo que al final logró cambiar su opinión.